Buenas tardes a todos. Hoy es martes 12 de diciembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro que hoy conducimos entre
Juan Francisco Muñoz,
Cristina Guirado,
Diana Almaraz
y Concha Gómez.
¡Ay, qué bien nos ha quedado hoy!
Sí, organizaditos y coordinaditos.
Yo pensaba que ibas a decir, hoy es 12 de diciembre y ya hemos cobrado la extra Navidad. Pero no, yo no la he cobrado.
No.
Nosotros tampoco.
No, tenemos que esperar un poquito.
Por cierto, que el otro día escuchaba ahí un debate interesante en la radio acerca de lo de la paga de Navidad. ¿Qué os parece a vosotras la paga de Navidad?
Bueno, qué interesante cuestión.
Os lo pregunto por esto, porque decían que las pagas extras eran como una muestra de sociedades poco maduras, porque es como que el Estado, las empresas no entienden que sus empleados son capaces de ahorrar, ¿no? Y entonces en épocas de mayores gastos es cuando se dan estas pagas. Uh-huh. Entonces digo, pues yo no me lo había planteado nunca. Me viene muy bien el dinerito, la verdad, pero igual es verdad.
Hombre, tiene su punto de razón, ¿no?
Sí,
lo único
sí.
que pasa es que nosotros es una cultura que ya hemos adquirido y entonces parece que es un motivo de alegría que te venga un dinero extra. Pero que además luego muchas veces justifica el que estés durante un año, o sea, durante un mes como tranquilo y no pienses en lo injusto de tu sueldo durante el año.
Bueno, hay empresas que tienen 4 pagas extras, ¿eh?
Sí,
efectivamente. Pero bueno, al final es tu sueldo. O sea, tú cuando firmas un contrato.
Te daría igual repartirlo, porretearlo en todos los meses.
Correcto.
Pero bueno.
Hablando de otras cosas.
Venga, vamos a ello.
Vamos a volver al Salón del Libro Teatral, donde por fin entrevistamos a Arantxa Sanchís. Acordamos todos de Arantxa Sanchís,
sí,
¿verdad?
Sí,
igual mejor. Concha nos quiere poner en situación un poco.
Bueno, pues Arantxa Sanchís ha sido la premiada con el Accessit en el certamen de teatro mínimo de este año.
Correcto.
Con su obra Balbina. Y estuvimos allí departiendo después de una agradable lectura.
Pues ¿os parece que la escuchemos?
Venga, yo.
Venga, vamos con Arantxa.
Bueno, pues estamos con Arantxa Sanchís, después de la lectura que hemos hecho en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán, en estas actividades que están en el Salón del Libro Teatral. Y bueno, pues primero darte las gracias por este texto maravilloso. Buenos días, Arantxa.
Buenos días.
Muy prontito. Bueno, ayer estuviste con nosotros en el primer encuentro que hicimos de teatro breve.
Sí.
¿Qué te pareció? Y sobre todo, ¿qué te parece que se promuevan ese tipo de iniciativas de teatro breve y tal? Vamos a recordar a nuestros oyentes que eres Accessit de este año y el premio de Teatro Breve Animate Sur. Entonces, ¿qué te parece que existan todo este tipo de iniciativas y de actividades?
Pues me parece un impulso para los autores, para los dramaturgos, y estoy súper a favor de que se organicen y se organicen más y con más fuerza, porque a nosotros realmente nos da aliento. Y un encuentro como el de ayer, pues también nos sirve para compartir ideas, para compartir proyectos, para conocernos, porque algunos estamos metidos en el medio teatral y sí que tenemos contacto entre nosotros, pero quizá los autores son los que más pues encerrados están en su oficina, en su habitación, escribiendo y tal. No es como actores, directores que igual socializan más. Entonces, encontrarnos entre nosotros y tener un flujo de ideas, pues siempre muy interesante y revelador también. También te enteras de cómo funciona el proceso de trabajo de otros compañeros, etcétera. Es muy interesante.
Hoy además hemos presentado tu obra, Balbina, el Accessit, en el Salón del Salón Internacional del Libro Teatral, perdón. Uh-huh. Bueno, primero, ¿qué te ha parecido? Y bueno, sobre todo darte las gracias por este texto, que es que nos lo hemos pasado súper bien preparando. Luego te contaré una anécdota con respecto al texto, pero bueno.
Vale.
¿Qué te está pareciendo el salón? ¿Qué te ha parecido la representación? Etcétera, etcétera.
Y a mí el salón me parece, bueno, este año que lo han organizado aquí en el Valle Inclán, lo comentábamos antes, que es un sitio súper acogedor para el salón,
sí.
Que al ser un teatro hay como, para mí, como una especie de magia que lo envuelve todo y es la verdad es que el sitio está muy, muy chuli.
Uh-huh.
Y en cuanto a la lectura dramatiza que habéis puesto en pie ahí hace un momentito, pues a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha emocionado. Me ha parecido que la habéis leído fenomenal y que el casting era buenísimo. Estoy encantada con Balbina, con ese personaje al que yo le tengo especial cariño.
Es un personaje del que enamorarse, te lo digo también.
Es muy bonita Balbina. Y de Marta, la el otro personaje también la ha defendido con mucha verdad y con mucha soltura.
Bueno, decirte que el montaje este, que es un poco lo que te quería comentar antes, ayer en cuando hacíamos el encuentro hablábamos del teatro para jóvenes y tal. Con respecto a tu obra, nosotros preparamos la lectura con el grupo de teatro que tenemos de la gente más joven.
Me encanta.
Y bueno, pues para que vieran ellos, para que opinasen y tal. Y yo me acuerdo que ellos preguntaban que por qué no se hacían teatro más para jóvenes o tal. Joven, cuando preparábamos la obra, la gente, cuando presentamos ya a los jóvenes en la obra, la gente se rió mucho con el texto. Y me acuerdo que ayer hablábamos de que si no se hacía comedia y tal, es un texto que está. Es un texto muy alternativo, muy de un tema que, bueno, pues es una idea muy original. Y los jóvenes se lo pasaban pipa y se reían muchísimo con el texto. Y eso es de agradecer, sobre todo para los jóvenes que ayer veíamos que demandaban comedia y tal. ¿De dónde viene toda esta inspiración y todas estas ideas? Es fenomenal.
A ver, pues de la calle, de la gente, concretamente Balbina, que es, ella dice que es de La Mancha, de Olla Gonzalo, de ahí sí. Era mi abuela.
Oh.
Entonces, pues de este tipo de gente llana y que tiene una vida sencilla, pero a la vez como con una profundidad bastante llamativa. Entonces, de la gente, de la calle, de las historias, de lo que yo vivo. En eso me inspiro. Y en cuanto a la comedia, ayer comentaba uno de los ponentes, muy sabiamente, que quizás esos textos que se escribían para jóvenes se hacían desde un punto de vista un tanto paternalista, educativo,
sí.
Y entonces como que uno adoptaba como autor una posición un tanto de enseñar, de
un punto de vista didáctico.
Claro, entonces nos ponemos muy serios para hacer eso.
Claro.
En vez de utilizar la comedia. Yo personalmente, a mí la comedia me encanta y es algo que he trabajado y que tengo cierta facilidad para irme por la comedia.
Qué bueno. Bueno, y cuéntanos ahora, ¿en qué proyecto andas metida últimamente?
Pues ahora mismo estoy montando un proyecto, dirijo, escribo y dirijo.
Uh-huh.
Son tres escenas, estábamos hablando de teatro breve, sí. De cómo unir y tal. Bueno, estas son tres escenas, que son tres historias independientes, pero tienen un hilo conductor y es situar en los últimos 100 años la lucha feminista, uh-huh. En España concretamente además. Entonces ese sería el contexto social, claro. Histórico. Luego son tres historias, una tiene lugar a finales de los años 20, otra a finales de los años 50 en la dictadura y otra en la actualidad.
Uh-huh.
Y está protagonizado pues por dos mujeres cada escena. Y son tres historias que en las que las protagonistas se enfrentan a unos conflictos fuertes y lo que rodea a ese conflicto es sobre lo que yo como feminista pues quiero hablar, uh-huh. De lo que quiero hablar, de esa lucha constante durante estos últimos 100 años en España para un poco hacer un poco análisis de dónde venimos, dónde estamos, a dónde podemos
ir.
Eso sería el análisis como profundo de qué va ese texto. Pero luego son tres historias que tienen un poco de thriller, que tienen un pelín de comedia. Me está saliendo muy thriller, en realidad. La verdad.
Bueno, eso no es malo, montando... quiero
decir. No, que va, me lo estoy pasando muy bien y además a las actrices les gusta mucho porque tienen mucha acción el texto, uh-huh. y mucha tensión. Vamos, el texto o se lo dan ellas, se lo doy yo dirigiendo, uh-huh. también, o sea, el texto es una base y a partir de ahí pues crecemos y creamos, porque además ellas dos son dos creadoras fantásticas, son dos actrices que hacen los seis personajes.
Uh-huh.
Y bueno, en eso estamos.
¿Sabemos cuándo lo vamos a poder ver? ¿Todavía no?
Aún no, bueno, igual
bueno, seguiremos
posible para... que en enero en Sevilla estrenemos una de ellas, pero eso está por confirmar. Una de las piezas. La idea es hacer las tres piezas juntas porque es un todo.
Claro.
Pero al ser historias independientes, pueden también llevarse a la escena.
Sí, es por todo, de forma independiente. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tu texto.
A vosotros.
Y bueno, te seguiremos. Tenemos pendientes para todo lo que podamos, pues, seguir promocionando y seguir apoyando autores como tú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué gustazo hablar con Arantxa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, además la disponibilidad, porque venía un poco griposilla, sí, embarazada, que eso no es ninguna enfermedad, pero claro, que tampoco ayuda en estos casos. Correcto. Y estaba cansadilla, pero muy bien. Y pues ahí sí está, escribiendo y a punto de estrenar, fíjate, pues ojalá que vaya todo muy bien.
Es una maravilla. Claro. Oye, ¿os parece que vayamos ya con la sección de Cris?
Venga, vamos a ello.
Pues venga, vamos a meter sintonía y empezamos. Bueno, Diana igual no lo sabe. Yo siempre me gusta meter cuñas en todos los lados, pobrecita. Diana igual no lo sabe, pero puedes intervenir cuando quieras. O sea, sí, quiero decir, el micro lo tienes abierto y a Cristina nos gusta interrumpirla. O sea,
de hecho, vale, lo hacen continuamente.
Como vale, habrás podido observar, que he abierto yo su sección.
Bueno, pues hoy voy a hablar... ¿De qué voy a hablar? De los musicales. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque Juan lleva dando 3-4 programas diciéndonos que iba a ver Vigilia.
Dos, solamente dos. ¿Solo programas? ¿Solo dos? Pues el cuatro. Pasado y el anterior.
Pues digo, pues venga, ¿por qué no vamos a hablar de musicales un poco? También saber curiosidades de ellos. Ah, pues ¿qué sí os parece? Por ejemplo, bueno, un musical, más o menos todos sabemos lo que es un género teatral, que no se nos olvide, que combina pues un poco música, diálogo, baile, ¿vale? Y canción, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde creéis que surge el musical?
Pues yo diría que en Estados Unidos.
¿Sí? ¿No?
Pues ya me has descrito la zarzuela.
Efectivamente.
¡Oh! Concha está espiando los apuntes de Cristina.
Es que ahora se llama musical, pero es verdad que una zarzuela tiene una parte de música, una parte de texto, se baila y se canta.
Uh-huh. Y es muy cómico. Entonces, además, dice,
y se caracterizan los personajes.
Y se caracterizan los personajes y hablan de temas actuales, uh-huh, o sea, actuales de en aquel momento. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué la zarzuela está tan mal vista? Y si cambiamos el nombre zarzuela y le ponemos musical, o sea, ¿está tan bien visto?
Pues sí, efectivamente. Su origen tiene lugar en Europa en el siglo XIX y es una variante de la opereta. Uh-huh. En España se llamaba ópera cómica, género chico, zarzuela. En Inglaterra, ópera cómica o music hall. Y en Francia, operette. Uh-huh. Bueno, es cierto que a ti te dices Estados Unidos, claro, porque realmente su gran desarrollo fue en el siglo XX en Estados Unidos. Y os voy a contar un poco por qué. Bueno, se puede decir que el musical...
Porque tenían cuartejos, te iba a decir yo.
No tan exactamente. Se puede decir que el musical nació el día 12 de septiembre de 1866.
Concretamente ese día.
El
y
musical...
ahora yo te lanzo la pregunta, ¿y por qué?
Pues porque ese día en Estados Unidos, porque ese día en Estados Unidos se pone en escena por primera vez una ópera, entre comillas, uh-huh, de Black Crock, bueno, este es mi inglés, ya me lo podéis imaginar, ¿vale? De Black Crock, que surge de la unión entre dos compañías europeas, uh-huh, una que de danza, que no tenía recinto donde actuar, y otra de teatro, que estaba montando una producción que resultaba ser demasiado cara.
Uh-huh.
Entonces, pues... después de conocerse, tener un trato...
Y de ver lo poco que tenía cada uno...
Efectivamente, el...
Es bueno, que
análisis de la realidad, es un análisis de la realidad.
Efectivamente, tú no tienes sitio, yo no tengo dinero, compartimos sitio y gastos y mira qué bien nos va a salir.
Claro.
Y así salió pues este musical, ¿vale? Que duró 5 horas y media.
¡Madre de Dios! Para que tuvieran morranas. Ahí lo dejo.
Pero... 5 horas y medias y que alcanzó 474 representaciones.
Cantidad de tiempo tenía la gente.
Bueno, pues así surge pues lo que se puede decir el musical moderno. Uh-huh. Aunque bueno, debo de remarcar que el musical en un principio, ahora es distinto, pero en un principio estaba dirigido a un público muy diverso, ¿vale? En el que se intentaba facilitar lo que es los textos de una obra de teatro que fueran más ligeros, aunque duran 5 horas y media, pero que fuera más ligero y que la multiculturalidad, ¿vale? Uh-huh. lo pudiera entender. ¿Y por qué entonces se hace famoso en Estados Unidos? Bueno, pues si tenemos en cuenta que durante aquella época había un movimiento, como diría yo, de...
¿Cultural?
No, inmigración. Ajá. De inmigración, uh-huh, en Estados Unidos. Pues gente que ni siquiera hablaba inglés, ¿a qué tipo de espectáculos, claro, sociales podía acudir? Pues a los musicales.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues eso es un poco las curiosidades del origen de los musicales.
Pues estupendo. Y yo desde aquí, si hay alguien que nos esté escuchando interesado, les diría que vean Zarzuela, que escuchen Zarzuela y que no tengan esa especie de muro que le dices la palabra zarzuela y parece que les saca urticaria. Y Zarzuela es divertidísima. Sí. Y si uno realmente no sabe qué ir a ver, pues para iniciarse, eso es como cuando quieres iniciar a alguien a leer, pues hombre, no le recomiendes La Regenta, que por otra parte es una novela magnífica, pero claro, es de tirar para atrás. Entonces, sí que, por ejemplo, pueden ir a ver La Gran Vía, que La Gran Vía surge de la polémica que hubo cuando se quiso hacer una gran avenida que comunicase el Retiro con el Palacio Real. Uh-huh. Y entonces tuvieron que tirar muchas calles y entre los planes previstos por el ayuntamiento, los permisos de obra, duró muchísimo. Y como duró muchísimo, pues el gracejo madrileño escribió sobre los problemas que se daban en la Gran Vía. Uh-huh. Por eso uno de los protagonistas se llama Caballero de Gracia, porque es la calle que es paralela a la Gran Vía. Sí. Entonces hay un montón de cosas que están curiosas, de lugares que conocemos, uh-huh, y además habla de los rateros, habla de las criadas. Es decir, bueno, es una obra bonita de ver y es un musical muy agradable. Entonces, la palabra zarzuela no la deberíamos de tener ese respeto, porque nos estamos perdiendo cosas divertidas.
Pues sí, tienes toda la razón. Oye, estoy pensando yo que aquí he hablado yo mucho, has hablado tú mucho, Concha, ha hablado muchísimo Cristina. Yo creo que voy a poner la música de tu sintonía y hablamos un poco con Diana, ¿os parece?
Hacemos unas preguntillas.
Venga, vale. Always look on the bright side of life. Busca el lado.
Pues aquí estamos con Diana Almaraz, que es una integrante de la Compañía de Teatro Estable de Leganés, que ha trabajado con nosotros en Las Cuñadas, que ha formado parte de los talleres durante un cierto tiempo, y a la que yo un día llamé y le dije, oye, Diana, ¿te apetecería hacer el pase de luces de Salud, la obra de teatro que vamos a estrenar del certamen de teatro mínimo? Y ella, como es una mujer a la que le encantan los retos y además es muy solidaria con todas estas cosas, dijo, venga, adelante. Y luego pues estuvimos hablando un poco y le dije, a ver si un día te vienes por la radio, porque a mí me gustaría que nos hablases de lo que has sentido en la parte de atrás, porque yo defiendo mucho que es un trabajo, bueno, primero, desde luego, imprescindible, ¿no? Pero muy interesante. Entonces la gente, uh-huh, normalmente se queda actuando, que es maravilloso, por supuesto, pero las labores de atrás no son ninguna tontería tampoco. Entonces podemos llevarnos la música y la dejamos.
Es que le molesta
entrar
todo el sonido, de verdad. Yo os dejo ahí el fondo musical.
Es para que ya entre Diana. Hola, Diana, ¿qué tal?
Hola.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, a mí se me ocurriría preguntarte, a ver, cuando yo te propongo llevar las luces de esa obra, en realidad, ¿qué es lo que te motiva?
Pues, hombre, la verdad que todo lo que tenga que ver con el teatro me motiva siempre, pero es verdad que me motivó muchísimo pues un poquito a hacer algo diferente, porque es cierto que siempre nos centramos en actuar y parece que es lo más importante y lo más, no sé, lo mejor, pero sí que me llamó mucho la atención pensarlo. Me daba un poquito de miedo porque tenía desconocimiento total, pero sí que me gustó mucho la idea de probar algo diferente, desde otra perspectiva. Y la verdad que la experiencia ha sido brutal porque no me esperaba, o sea, interesante y súper intensa. O sea, no sé las horas que habían transcurrido, yo estaba todavía con la adrenalina a tope después de finalizar la obra.
Y cuando tú estás, o sea, ¿qué piensa una persona que está cantando las acciones a un técnico de luces? Porque tenemos que explicar a la gente que no nos ve y que no sabe lo que hay detrás, un poco cómo funciona esto. Normalmente una compañía llega a un espacio, habla con los técnicos, les pide lo que quiere, el tipo de luz, si hay contras, si hay puntuales, si hay cenitales, etcétera, los filtros. Y cuando ya todos esos están grabados en las mesas de mezclas, claro, estos señores no han visto nunca la obra y necesitan una persona que le vaya cantando. Bueno, pues ahora abrimos telón, ahora cerramos, encendemos luz y tal. Cuando las luces se apagan, realmente la que está a los mandos eres tú.
Sí.
¿Y qué piensas cuando has visto montar una escenografía a la que no has visto iluminada y das por primera vez esa luz? ¿Qué, no sé qué, qué sentiste?
Pues estaba súper nerviosa, recuerdo, porque además en esta obra en concreto, la pequeña obra que representaron primero con el tema de las bombillitas y tal, que era súper bonito, pero también requería que fuera todo muy coordinado. Exacto, que quedase, ¿no?, muy bien, porque... Y quedó bonito, ¿eh?
Hombre, quedó súper bonito.
Quedó divino.
A la gente le gustó mucho.
Sí. Pero no me dio tiempo a pensar mucho porque estaba... O sea, yo solo quería que no fallase nada. Entonces estaba Jimmy conmigo, fenomenal. La verdad que fenomenal. Pero entre las lucecitas, luego los cambios, la nueva obra, que más empezaba en oscuro y tal. No sé. Pensar no pensé mucho. Era más... Estaba ahí actuando total y muy nerviosa. Es que estaba nerviosa. Me sentía súper responsable. Porque al final, si tú estás actuando y te equivocas, pues bueno, tal vez ni siquiera se den cuenta. Pero si fallas con las luces, claro. Yo me sentía muy responsable.
Sí, es verdad que los que hemos estado, no sé si tú has tenido oportunidad alguna de subir, no sé, pero Juan también, yo también. Sí que te sientes, yo creo que aún más responsable que actuando. Porque el fallo que tú puedas tener en el escenario, primero te puede salvar un compañero, la gente puede darse o no darse cuenta, pero cuando fallas tú, le fallas a todos los que están en el escenario. Claro. Entonces dices, yo no puedo meter la pata y una especie de presión.
Claro, era eso, era no puede salir nada mal.
Claro, sí, sí.
Y además para ti es muy evidente en el sentido de que dices, venga, voy a abrir el telón, y el telón no se te abre, y dices, madre mía, no se está abriendo el telón. Y entonces piensas que todo el mundo en el patio de butacas está pensando, ¿por qué no se abre el telón? Y eres tú solamente, y han sido solamente 2 segundos, pero estás sufriéndolo. O si un actor se te va de luces, te pones a gritar, pero échate a la derecha que no se te ve. Este tipo de cosas. Yo creo que también es una buena experiencia para la gente que actúa un poco, para ser consciente primero de lo complicado que es, sí. Y segundo, para darte cuenta de cosas, porque simplemente este tema de luces, de que un actor salga de foco, cuando estás arriba lo ves muy claro. Entonces, aprendes a saber cómo tienes, sí, que estar dentro de las luces, no sé, ese tipo de cosas.
Sí, yo creo que suma un montón al aprendizaje. Yo, desde luego, sí, o sea, encantadísima de repetir, con las luces, ha sido guay.
Yo tengo una pregunta, vosotros que sois de luces, yo como no he tenido la oportunidad. Cuando se está ahí arriba y ves a los compañeros, ¿realmente estás viendo la obra o no estás pendiente de la obra?
Pues yo creo que cada uno vamos a tener una percepción distinta. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo iluminar, en su caso, era poca iluminación en la obra, pero mucha antes, y luego la obra es que duraba 10 minutos. Entonces, uh-huh, claro, no es lo mismo eso, que sí que tiene, digamos, un tempo, no un tiempo, sino que tú estás muy acelerada, pero luego parece que se te ha pasado rápido y no te has enterado de nada, porque, claro, tienes que estar ya cantando lo siguiente que va a venir. Así es una obra de una duración mayor. Entonces, y sobre todo la primera, pues muy posiblemente solo oigas la obra, no la veas del todo, la oigas. Uh-huh. Pero a lo mejor ya la cuarta, la quinta, la sexta, pues más o menos te la sabes. Entonces estás a tu bola y luego cuando va a llegar la escena es cuando lo haces. Entonces, yo te puedo decir que yo he estado mucho tiempo, porque prácticamente yo he empezado a dejar las luces ahora como 10 años. Sí, 9, 10 años. Hay veces que ilumino y veces que no. Pero yo antes hacía todo, los talleres y la compañía. Entonces sí que sí aprendes a hacer y a ver. Pero lleva su tiempo. O sea, que no el primer día. A mí muchas veces me decían, oye, ¿cómo ha estado esto? Pues mira, no lo sé. Hay cosas que he visto, es que, y hay cosas que no.
Depende también de lo que estés iluminando, de lo que estés, claro, sonorizando. Pero pues yo qué sé, en las cuñadas, en el momento en el que se tiene que entrar la conversación de las vecinas que está grabada que entraba por mesa, estás más que nada pendiente de qué tal persona haga no sé qué o qué. Entonces estás únicamente buscando el gesto que a ti te dé la pista para meter la pista de sonido o el audio, lo que sea, porque es verdad que sí que ves, o sea, hay momentos en los que tienes parón que dices, bueno, pues ahora puedo... Pero también es verdad que estás con otras personas habitualmente en la cabina del técnico, entonces pues les puedes decir que se vayan a comer un bocata, que alguien tiene tiempo de irse al baño si quiere. Entonces al final estás gestionando más cosas aparte del sonido y de la luz, y se pasa volando.
Yo en este caso no, la obra no la vi. Claro. O sea, la veía, la miraba, pero no la veía en realidad. Y es verdad lo que dice Concha, que también era tan breve, que era cambios de continuos.
Es que fue breve la obra, pero sin embargo, por ejemplo, en los cambios, tú tenías que hacer los cambios anteriores, los de la obra, luego cerrar el telón a tiempo, que mientras tanto no sé qué, luego los saludos, luego salíamos nosotros, ya teníamos otra luz. O sea, que cuando alguien se sienta en un patio de butacas, ven que suceden las cosas, y bueno, luego, en el fondo, pues claro, que se eche un telón en un teatro parece de lo más normal, pero uh-huh. Bueno, el telón no se echa solo, ni en el momento, y ahí que había que hacer, por ejemplo, una abertura de telón, y no la habíamos podido ensayar antes, que tenía que tener una medida más o menos, pues claro, es que lo estás haciendo prácticamente, te lo estás inventando, ¿no?
Sí, además había que llegar sin luz también. Sí, el telón también fue otro momento. Sí, o sea, sí. No, hablando de las luces, no, pero ahí está el telón.
No, es que claro, cuando decimos luces también tenemos que decir, como también ha apuntado Juan, que la persona que está ahí a los mandos, está a los mandos del telón, está a los mandos de las luces y está a los mandos del sonido. Es decir, está pasando toda la obra. Y claro, pues no, hay veces que no te da tiempo. Y por eso sales tan nerviosa, porque además te cargas con la responsabilidad de todos los que están abajo, claro. Sí. Claro.
Así que nada. Oye, por cierto, mientras estabais hablando, he dicho, vamos a retransmitir un poquito de esta entrevista por Instagram. Y nos ha mandado recuerdos mientras emitíamos Isa Mesonero. Así que la recuerdos
qué
para
bien.
Todos.
Recuerdos, qué bien, Isa.
Hola, Isa. Hola. Guapa. Muchas gracias.
Y si os parece, porque al final se nos viene el tiempo encima, sí, vamos sí, ya claro. Con mi sección, que yo hoy tengo que hablar de mi libro.
Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto.
Venga, vamos a ello. Porque es que yo sé que la gente lo está esperando, o sea, vamos sí. A ver, yo llevo diciendo...
Pero te lo podemos asegurar.
Lo piden las masas.
Lo estamos esperando, incluso desesperadamente, ¿verdad?
Lo sí, peor de todo sí. Es que yo vengo tan feliz pensando, voy a hablar de una cosa que no ha visto nadie en el estudio y traemos hoy a Diana, que la ha visto. Así que ya puede
pero
corroborar,
qué bien,
¿o
qué
no?
Porque sí.
Y además que esto sea una cosa así, abierta y tal, ¿no? Entonces yo voy a deciros mis percepciones de la obra, etcétera, etcétera, pero oye, si queréis intervenir, aportar lo que queráis, será bienvenido. Bueno, lo primero que te encuentras cuando llegas a ver Billy Elliot es un telón con forma de televisión que está fenomenal, pero que es simplemente una excusa para, creo yo, para tener una tele de LED de tamaño de la boca del teatro. O sea, es una maravilla porque es estupendo, donde ves, bueno, pues está muy bien, ves el casting de la obra, etcétera, etcétera. Y te dan información importante, te dan información como, por ejemplo, que en la obra se dicen muchísimos tacos. Hay un mogollón de palabras malsonantes por los personajes adultos y por los personajes infantiles. Entonces, esto es algo que quieren saber los padres.
Que Billy Elliot está un poco circunscrita a los barrios más pobres, marginales y obreros de Londres, ¿no?
Eso, de Londres no, del norte del norte de Reino Unido.
Ah, perdón, sí,
son las
sí,
mineras
vale,
y
vale.
Tal. Y bueno, esto es una cosa que yo creo que hace muy bien la obra, que es y que deja un poco más de lado a la película. La película te habla del conflicto minero y tal, pero no te da antecedentes de por qué surge ese antecedente y tal, y aquí pues te hablan un poco de las películas, de las políticas de Margaret Thatcher y tal, y eso yo creo que está muy bien, la verdad es que es un, no sé, me ha parecido interesante porque
hombre, igual
conocía.
Es un poco tarde, ¿no? Lo de los tacos cuando ya estás en el musical.
Yeah.
Ops, me traigo
bueno,
al niño.
Si entras a ver, la ficha técnica en internet, te advierten de esto, porque es verdad que es un tema, además en la obra de teatro también se fuma bastante. Ajá. Porque los personajes fuman.
Claro.
Es una obra que no va a ser exportable. Es decir, si alguien quiere ir a verla, tiene que ir a verla aquí, a Madrid, al Teatro Alcalá, que por cierto tiene una remodelación brutal para poder hacer frente técnicamente al montaje este. No sé si por ejemplo Diana quiere decir algo que le llamara la atención con respecto al montaje,
a mí me pareció increíble.
Sí, ¿verdad?
La escenografía maravillosa.
Es que es una escenografía.
Unas alturas,
claro,
pasada.
O sea, es un escenario que prácticamente está exento del que sale la casa de Billy Elliot, que además es una casa que te dicen que está con los planos originales de las casas de esa zona de Reino Unido y tal. Es una casa de tres alturas que sale del suelo del teatro hacia arriba.
Yeah.
Así que imaginaros, aparte de que Billy Elliot en un momento dado planea por el escenario, etcétera, etcétera. O sea, que es un... Entonces, claro, por eso y por las características de los actores. Porque, claro, no olvidemos que aquí actúan niños. Son 12 personajes infantiles en total. Para estos 12 personajes infantiles han necesitado 62 actores que han estado ensayando, etcétera, claro. 62 niños. Entonces, claro, son niños que van al colegio, etcétera, etcétera, y que no pueden salir de Madrid a hacer una tournée.
No, no, claro.
Claro, montar esto en otra ciudad, en otra parte de España, en la que efectivamente no haya tantísima gente como hay en Madrid, etcétera, etcétera, pues es muchísimo más complicado. Uh-huh. Y te dicen datos curiosos técnicamente, ahora que hemos estado hablando del sonido, como que, por ejemplo, hay momentos, hay números de claqué en la obra en la que hay 150 micrófonos en escena. Claro, tenéis que tener en cuenta que tienen micrófonos en los zapatos, en la punta y en el talón, de todos los actores que están bailando en ese momento, más los que llevan en la boca para hablar y para cantar. Entonces, imaginaos técnicamente, ahora que hablamos del sonido, lo que
implica... ¿Micros en los zapatos?
Para oír el claro, sonido del el claqué.
El claqueteo ahí.
Ya, pero... Pero en los zapatos.
Sí. Dentro de los zapatos.
Claro, porque podían ponerse, para que aquí se pone un suelo especial y luego uh-huh. se ponen los micros inalámbricos. O sea, que lo llevan en los zapatos. Madre de mi vida. Sí,
están incorporados.
Pues microfonar eso tiene que ser terrible, claro, para que no se acople.
Microfonar todos los actores, todos, pues imaginaos. Hasta 150 micrófonos en escena en un momento dado, que hay un número, en fin, así que... Imaginaos, bueno, por esto, por la casa que sale al suelo, entonces es muy difícilmente exportable. Pero bueno, la obra llega avalada por música del Toñón, con lo cual fenomenal, ¿no? Estuvo 11 años en Londres, con lo cual fenomenal también, o sea, es un poco garante de éxito. De los actores, bueno, pues el reparto de personajes más conocidos, Natalia Millán hace la señorita Wilkinson, uh-huh. el personaje, por cierto, en la película, para los que ya se hayáis visto, o para los que no la hayáis visto, para que os hagáis una idea de quién es, si habéis visto Harry Potter, es la madre de Ron uh-huh. y de los hermanos gemelos y tal. Entonces, esta actriz, ahora que ya está un poquito más avejentada, fue la que en su momento hizo Billy Elliot. Carlos Hipólito hace el padre, que por cierto hace un ejercicio brutal con la voz para romper la voz todo el tiempo, porque es verdad que Carlos Hipólito tiene una voz muy reconocible, ¿no? Sí, Cuéntame, sí. Muy tierna, ¿verdad? Pues aquí la rasga completamente para hacer un personaje más rudo, más...
De tal manera es que bueno es Carlos Hipólito.
Sí, que es muy bueno, efectivamente. Muy bueno. Yo reconozco que la obra, bueno. A mí, se va
porque
un poco
no le va
abajo
ese papel,
el personaje. Claro,
no le va ese papel. ¿No?
Pero es cierto que, bueno, pues claro. Yo veo que hace un esfuerzo brutal. Uh-huh. Adrián Lastra, que hace del hermano, que el personaje uh-huh. es completamente distinto a la película. Muy, muy diferente, muy, muy bestia, muy, muy bruto. Y Mamen García, que hace de la abuela, que para mí es uno de los personajes que yo creo que es más beneficiado por la obra, porque, bueno, ella tiene un personaje duro, porque es un personaje que tiene Alzheimer y tal, pero es un gusto ver una persona mayor que baila en el escenario, tan cómico, tan... no sé, tiene un texto además que le favorece mucho, entonces está fenomenal. Y nada, ¿qué cosas no me gustan de la obra? Pues no me gustó, por ejemplo, la letra de las canciones. Había momentos... íntimos o momentos un poco más sentimentales y tal, que la letra de las canciones decías, pues es que, ¿quién ha traducido esto? ¡Por Dios! Yeah. Eso no me gustó. No sé, Diana, ¿a ti qué te pareció?
Pues la verdad es que no, Kai. También lo que te comentaba, yo no he visto la peli, entonces yo uh-huh. vi el musical sin ninguna referencia, pero no me percaté...
Claro, para mí esto fue un patinazo, porque para mí es una de mis pelis favoritas, claro. Peli lacrimógena además, y esto es una comedia, o sea, que vaya a ver Billy Elliot, que vaya con una mentalidad completamente limpia de voy a ver algo completamente distinto. Y utilizan esa comicidad pues para hablar temas muy complicados, pues una madre ausente que falleció, te da a entender por tema de cáncer, una abuela con Alzheimer, la huelga de los mineros, o sea, que son temas bastante serios, y que bueno, pues que yo creo que ellos manejan bastante bien.
O sea, que a lo mejor lo que han hecho ha sido un giro para que pueda entrar gente también más joven.
De hecho, ahí me sorprendió, en la obra había muchos niños.
Había muchísimos, claro. niños,
muchísimos niños.
Que a mí me empezó a llamar me llamó la atención mucho el tema de los tacos que hablabas.
Claro.
Sobre todo por boca de los niños, porque yo veía, digo, está todo esto lleno de niños y los chavales estaban todo el tiempo diciendo...
Y cuando decimos tacos, o sea, los sí. niños decían cositas feas.
Sí.
Así que nada, este es mi resumen. Me gustó, me podría haber gustado más, yo creo. Y ya está, esto es todo lo que tengo que decir.
Pues fantástico, ¿te parece poco?
No, no me parece poco porque además nos hemos pasado ya hace rato. Pero yo quería que me haga hablar de mi libro.
Claro que sí,
vamos.
Oye, por cierto, semana que viene, último programa de la temporada.
Último y además vamos a tener el estudio lleno de gente.
Toma ya, pues bueno.
¿Y de la nuestra?
Muy bien, ¿no?
¿Os parece bien?
A mí me parece fenomenal. Nos despedimos ya de nuestros escuchantes, ¿no?
Perfecto.
Pues venga, Diana, ¿quieres hacer el honor de despedirte hasta la semana que viene?
Sí, claro.
Pues venga, te dejamos
bueno,
a ti
pues,
hoy.
Bueno, pues a todos nuestros oyentes, nada, que paséis muy buena semana. Muchísimas gracias por escucharnos y el próximo martes, pues un poquito más.
Pues ya está.
Pues ya está.
Hasta ¿vale? la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
December it and reassemble it.